Como saben, a mí me gusta predicar en series. Tenemos una serie de Primera de Juan 4, una serie del Libro de Romanos, una serie del Evangelio de Juan, una serie de sermones súper prácticos que hemos llamado. Tenemos otra serie en la Santa Cena del Libro de Gálatas. Y quiero comenzar esta mañana otra serie, pero no sé cómo llamarla. Se trata de estudiar versículos por sí solos. En inglés se diría stand alone verses. Es decir, son versículos que se pueden estudiar por sí solos, que los versículos se pueden parar por sí solos, es lo que significa la expresión. Si tienen un nombre para esta serie, me avisan después. Pero en esta serie se trata de estudiar versículos por sí solos, versículos evangélicos, versículos básicos, versículos clásicos, por así decirlo, de la cristiandad. Vamos a incluir, por ejemplo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O Juan 3:16, los versículos más clásicos de la cristiandad. Apocalipsis 3:20, versículos evangélicos así. Vamos a comenzar esta serie en esta mañana meditando en el Salmo 25:11, el salmo que leímos, el Salmo 25, el versículo 11, donde David proclama: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Pero antes de analizar este versículo, quiero que noten que es parte de un salmo alfabético. Algunos también le llaman un salmo acróstico. Son salmos, hay 7 salmos así, este es el primero de hecho. Son salmos que versículo tras versículo comienzan con una letra hebrea en orden, según el alfabeto hebreo. Probablemente el salmo más famoso alfabético es el Salmo 119. Y el Salmo 119, ustedes pueden ver, los parrafitos comienzan con las letras hebreas. Y cada versículo comienza, por ejemplo, la primera sección con la letra Aleph y luego Bet y así. Y este salmo, el Salmo 25, también es un salmo alfabético. Es conforme a las letras hebreas, nosotros diríamos A, B, C, D. Entonces el primer versículo sería A, el segundo versículo B, el tercer versículo C, el cuarto versículo D, así. Y el alfabeto hebreo tiene 22 versículos. Por eso este salmo tiene 22 versículos, por ser un salmo alfabético. Algunos creen que lo escribió así David para que fuera más fácil de memorizar, sí, ciertamente, ¿verdad? Si uno ya sabe qué letra sigue, puede acordarse de la palabra que comienza con esa letra. Es posible que Dios lo haya inspirado a escribir así, o también porque algunas de las poesías hebreas son así, alfabéticas, según el orden alfabético. Pero ciertamente nos ayuda a memorizarlo, y el versículo que vamos a estudiar es digno de memorizarse. Podemos recordarlo cuando el diablo, cuando Satanás nos grite que Dios no nos perdona ese pecado. Podemos recordar este versículo, que pensemos que la ley, la justicia de Dios nos va a castigar por toda la eternidad por cierta cosa. No podemos aferrarnos a esta promesa, pero nos estamos adelantando. Vamos a estudiar este versículo según el orden natural de sus frases. Entonces, la primera frase: por amor de tu nombre, oh Jehová. La segunda frase: perdonarás también mi pecado. Y la tercera frase: que es grande. ¿Por qué nos perdona Dios? ¿Por qué perdona Dios nuestros pecados? Alguien pudiera contestar: bueno, porque tenemos fe en Él. Otra persona pudiera contestar: no, es porque nos arrepentimos. Y la verdad es que Dios no nos perdona porque tenemos mucha fe o mucho arrepentimiento. Alguien pudiera decir: es que nos bautizamos, por eso Dios nos perdona. O porque memorizamos muchos versículos y somos buenos cristianos y damos limosnas. La verdad es que esas no son las razones por las cuales Dios nos perdona. El salmista nos da la razón. Nos dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué? A lo último, ¿por qué nos perdona Dios? Por amor a su nombre. Lo que nos enseña esta frase: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Hay que notar dos cosas aquí de esta frase. La primera es que el nombre aquí no se refiere al nombre de Dios, es decir, no se refiere a Jehová o Elohim o Adonai, no se refiere al nombre en sí de Dios. Nombre en la Biblia tiene otra connotación, otro significado, es mucho más que eso. Cuando yo estaba en la primaria, también en la secundaria de hecho, me decían el Orozco, ¿verdad? El Orozco. Por supuesto, es el apellido de mi familia, el nombre en la lista. Y de niño me acuerdo que unos lo usaban para repetirme Orozco, ¿eh? Cuando como, no conozco. Y me acuerdo, ¿verdad?, de una viejita, mucho de la colonia, que me decía eso, ¿verdad? Orozco, cuando como, no conozco. Orozco no tiene ese significado, por supuesto, ni tiene esa connotación. Pero en la Biblia, los nombres así eran mucho más que un nombre de lista, un apelativo. El nombre de la persona era lo que se esperaba de ella. ¿Quién era ella? La persona en su carácter, en sus logros. Por ejemplo, Noé. ¿Por qué Noé se llamaba Noé? Su padre le puso Noé porque dijo, en su tiempo va a haber descanso. Y es lo que significa Noé, descanso. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? ¿Qué significa Mara? Amargada. Bernabé, hijo de consolación. ¿Por qué? Un hombre que consolaba. Jesús, ¿qué significa Jesús? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre entonces de la Biblia es mucho más que un apelativo. Se trata del carácter, la personalidad. Entonces, cuando dice aquí, por amor de tu nombre, oh Jehová, quiere decir David, Dios, por amor a tu carácter, ¿quién eres tú? Por amor a tu persona, ¿cómo eres? Perdóname. Y esa es la verdad de este versículo, que Dios nos perdona por el honor de su personalidad, por el honor de sí mismo, por la gloria de su misericordia, la gloria de su sabiduría, la gloria de su amor, la gloria eterna de Dios. Por así decirlo, 1 Corintios 10:31 también se aplica a Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este versículo se aplica a Dios. Todo lo hace para su gloria. Y si nos perdona a nosotros, es para su gloria. Esa es la razón a lo último. Ese no es el único versículo que nos enseña esto. Por ejemplo, vean aquí en los Salmos, el Salmo 79 y el versículo 9. Salmo 79 y versículo 9. Salmo 79 y versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Por qué? Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre. Por la gloria de tu nombre, líbranos, perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Vean Isaías, el libro de Isaías también nos enseña esta verdad, en el capítulo 43 y el versículo 25. Isaías capítulo 43 y el versículo 25. Es Dios quien habla aquí y dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ezequiel 36:22 es muy fuerte y ustedes pueden subrayarlo también. Es un capítulo que nos habla del pacto nuevo o nuevo pacto. Ezequiel 36 y el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros en las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor a mi nombre, la gloria de mi nombre. Es lo mismo que nuestro texto. Y por cierto, si quieren un texto del Nuevo Testamento, no lo voy a leer, pero pueden escribir los que apuntan. Primera de Juan 2:12, que nos dice que Dios nos perdona por amor de su nombre, para su gloria. La otra cosa que hay que notar de nuestro texto es esa expresión, oh Jehová, por amor de tu nombre, oh Jehová. Esta expresión nos enseña que David no está reclamando, no está demandando perdón, pero lo hace con el sentimiento de ten compasión de mí, por favor Dios, sé propicio a mi pecador, yo confío en tu misericordia, tú eres mi Dios, perdóname por favor. Esa es la actitud del... no es como dijo un filósofo, Dios me tiene que perdonar, ese es su trabajo. No, por supuesto que no, Dios no nos tiene que perdonar. David aquí expresa ese sentimiento, oh Jehová, por favor, perdóname. ¿Has llegado tú a ese punto en tu vida? ¿Has reconocido qué tan grande es tu pecado de tal manera que sientes, a menos que Dios me perdone y tiene compasión de mí, no voy a ser perdonado? ¿Y has llegado a ese punto? Oh Dios, perdóname, por favor. Entonces vas a entender aquí lo que dice el salmista. Ahora, es obvio, pero voy a hacer este punto también, hay que mencionarlo. Esta expresión nos enseña que el perdón es de Dios. Por amor a tu nombre, oh Jehová. El perdón en lo último es de Dios, porque nosotros pecamos contra Dios. Por eso es el único que nos puede perdonar. Nuestra oración, nuestra petición es a Dios. No a algún profeta, no a algún santo, pero a Dios. ¿Se acuerdan cuando unos amigos tenían un joven, un amigo paralítico, y no podían entrar a la casa donde estaba nuestro Señor, así que había un hoyo en el techo, ¿se acuerdan? Obviamente el techo ha de haber sido de, así como de palmera o algo fácil de quitar. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo vio al paralítico, a ese hombre, y le dijo, hijito, tus pecados se son perdonados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, los fariseos, dice la Biblia, cavilaban dentro de sí, estaban pensando, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y estaban en lo correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Por supuesto, ellos nunca llegaron a pensar, Cristo es Dios, por eso puede perdonarle sus pecados. El punto es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ve a Dios y confiesa tus pecados a Él. Leemos el Salmo 32 al comenzar el culto. Confesaré mis transgresiones a Dios, confesaré mis pecados, mis iniquidades a Dios. Dios es el que perdona nuestros pecados. Es a Él a que tenemos que ir para que nos perdone. Oh Jehová. Entonces, no confíes en mediadores humanos falsos. Tan solo Dios es el que nos perdona. Ahora, la gran promesa del texto se encuentra en la segunda parte del versículo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Perdonarás también mi pecado. La palabra perdonarás aquí, en el original, es especial. Hay varias palabras hebreas que significan perdonar, pero esta palabra es muy especial. Es una palabra que no se usa del perdón entre los hombres. Se usa nada más del perdón de Dios a los hombres. Entonces, si la esposa de Moisés le aventó con el sartén a Moisés, ¿verdad? Y luego se arrepintió, Moisés le dijo, te perdono, ya no lo vuelvas a hacer, no me vuelvas a aventar el sartén delante de toda esta gente, qué vergüenza. Cuando Moisés, no está en la Biblia esto, por cierto, no me acuerdo. estamos imaginándonos esto. Cuando Moisés le dijo, te perdono, él no usó esta palabra. Él tuvo que usar otra palabra, porque esta palabra solo se usa de Dios. Se trata de un perdón divino, un perdón completo, eterno. No es el perdón como humanos. Y esto es muy triste, pero cierto, ¿verdad? A veces perdonamos, pero tenemos rencores ahí todavía. Como dijo un gobernador, ¿verdad? Yo perdono, pero tengo muy buena memoria. Hay veces, trágicamente, y esto es cierto, que de verdad perdonamos, de verdad, 100% perdonamos, pero se queda en nuestro cerebro, está en nuestra memoria, y lo recordamos, aunque no queramos, está ahí. Es muy triste esto. Bueno, el perdón aquí de Dios no es así. El perdón de Dios es absoluto. No hay más culpa, no más castigo. Dios nos perdona totalmente todo el pecado. Así es el perdón de Dios. Precisamente ayer alguien me estaba dando lecciones de ruso. Bueno, no lecciones de ruso, me estaba diciendo de una palabra rusa. Y me estaba diciendo que en ruso, sin saber lo que yo iba a predicar, fíjense, la coincidencia y providencia de Dios. Me dijo, en ruso, perdón, la palabra perdón, se dice de la misma manera que se dice adiós para siempre. Perdón en ruso se dice de la misma manera que adiós para siempre. Y así es el perdón de Dios, que le dice a nuestro pecado adiós para siempre. Para siempre jamás. Ese es el perdón de Dios. Bueno, otra cosa especial de esta palabra, no tan solamente que se usa nada más de Dios, pero otra cosa especial de esta palabra es que es un perdón basado en una propiciación, en un sacrificio. Es decir, no era un perdón a la ligera, no es que Dios nos dijo perdón y ya, no. Dios tenía sus razones, sus bases para perdonarnos, un sacrificio que calmaba su ira. Es por eso, teólogos y a los que apuntan, en Jeremías 31:34 tenemos esta palabra, y Dios promete que Él nos va a perdonar. Perdonaré, dice ahí, Jeremías 31:34. Bueno, el autor de Hebreos hizo una traducción de Jeremías 31:34. Y Hebreos nos dice, Hebreos 8:12, donde tradujo allí el autor el mismo versículo y la misma palabra de Jeremías 31:34, porque seré propicio a sus injusticias. Jeremías dice, yo perdonaré sus injusticias, sus pecados. Pero el autor de Hebreos usó la misma palabra y dijo, esto quiere decir porque seré propicio a sus injusticias. Y es por eso que puede añadir esa gloriosa promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Adiós para siempre. Este es un perdón absoluto, es un perdón de Dios. Tiene sus bases en un sacrificio que ya calmó mi ira. Yo no tengo nada contra esta persona. Y es por eso entonces que Dios puede decir adiós para siempre. Adiós para siempre. Por supuesto, nosotros sabemos cuáles son las bases, las razones de Dios para perdonarnos y decirle a nuestro pecado adiós para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió, se sacrificó por nuestros pecados en la cruz. Por eso Dios nos puede perdonar totalmente, eternamente, con ese perdón divino y perfecto. Muy bien. De esta frase también hay que aclarar la palabra pecar. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Hay varias palabras en la Biblia que se traducen en pecado. Y esta palabra, generalmente en nuestra versión, se traduce iniquidad, que es lo mismo, es pecado, pero es pecado que es maldad. El diccionario dice que es una gran injusticia. Y la palabra original connota sí maldad, pero perversidad, algo sueco, algo de perversión. Tu pecado, nuestros pecados, pervierten los mandamientos de Dios. Los cambiamos, los torcemos. Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros pervertimos ese mandamiento y los desobedecemos, los calumniamos, los despreciamos. Dios nos dice, no codiciarás. Y nosotros hasta robamos, queremos de más, no tenemos contentamiento, le robamos hasta Dios. Esa es una gran perversión, de eso se trata esta palabra. Y el punto es, hermanos, nuestro pecado en nuestro texto no es una fallita, no es que se nos olvidó hacer algo, no es un error, no, es una iniquidad, es algo muy grave, es una perversidad, una depravación. Y esto hace la promesa una gran promesa, porque aquí dice, perdonarás mi iniquidad, perdonarás mi perversión, perdonarás mi depravación. Pero además, vean lo que nos dice la última frase, porque se hace más grave aquí, pues dice que es grande. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. O como se puede traducir también, grande en número. Es por eso, otra versión traduce nuestro versículo: perdonarás también mis muchos, muchos pecados. Alguien pudiera pensar, sí, David debió de haber confesado esos pecados y pensó que eran grandes porque estaba confesando su pecado de adulterio con Betsabé y estaba confesando y hablando de su pecado de asesinato, asesinó al esposo de Betsabé. Bueno, a lo mejor es posible que David estaba pensando en eso, y esos son pecados muy grandes, por supuesto, terribles, muy graves. Otros piensan que David estaba pensando en los pecados que cometió de joven. Porque en este mismo Salmo, en el versículo 7, dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Que David estaba pensando, esos pecados de mi juventud eran grandes, muy, muy graves, eran numerosos. Y ciertamente los pecados de nuestra juventud son graves y muy grandes. El orgullo de la juventud, nuestra rebelión, alejarnos de Dios, el enojo, la pereza, etc. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, cada pecado que cometamos contra Dios es grande. Todo pecado, muy grande. Delante de Dios no hay un pecado chiquito. Delante de Dios no hay un pecado, como dicen algunos teólogos, venial. Ustedes díganme, ¿qué hizo Eva? ¿Adulteró? ¿Cometió incesto? ¿Qué tan grave fue el pecado de Eva? ¿Qué hizo? ¿Asesinó a su esposo? No. ¿Qué hizo Eva? Comió un fruto prohibido. Usa. ¿Se acuerdan de la historia de Pérez? Usa. ¿Qué hizo Usa? Usa tocó el arca. Tocó el arca porque el arca de Dios estaba cayendo. Tocó el arca. Fue todo lo que hizo. Y Pérez Usa, se llama Pérez Usa ese lugar, porque ahí Dios lo fulminó. Tan solo por tocar el arca. El problema no es el pecado en sí entonces, que comemos un fruto o tocamos algo. Pero ¿contra quién es el pecado? ¿Quién lo prohibió? ¿Quién dijo que no hiciéramos eso? Y el pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Contra su perfección. Contra su santidad. Espero que no lo hagas. Por favor, no lo vayas a hacer. Vamos a suponer que pasa por enfrente de tu casa un vago y en el muro de enfrente de tu casa se pone a grafitear. ¡Ey! Tú le gritas, ¡ve, ve, ve! Y no te hace caso. ¡Le voy a llamar a la policía! No te hace caso. Y tú agarras una piedra y comienzas a tirarle al vago. No lo vayas a hacer. Y le comienzas a tirar al vago. Y el vago se va. A lo mejor no te pasa nada. Pero vamos a suponer que viene la gobernadora. Y viene a tu colonia y dice, ¿qué necesita tu colonia? Pues aquí le dice, ya nos prometieron la calle desde hace siglos y no hacen no pavimentan ni nada. Y tú agarras una piedra y le tiras a la gobernadora. Le das una pedrada. ¿Qué va a pasar contigo? Te va a pasar que la PI, como la policía estatal, ¿verdad?, va a venir y te va a recoger y te va a llevar a unos cuartitos especiales que hay allá. Pero vamos a suponer que viene el presidente de la República. Y a ti no te gusta el presidente de la República. Y agarras una piedra y le tiras una pedrada. ¿Qué te va a pasar? ¿Un balazo? De una vez, la hermana dice, un balazo. A lo mejor, ¿qué pasa? ¿Por qué la diferencia entre el vago y el presidente? Pues porque el vago es un vago y el presidente es el presidente. La autoridad, la dignidad, el honor, la posición. Multiplica eso al infinito con respecto a Dios. Dios es la gran autoridad. Su majestad es infinitamente más que la del rey más soberano de todo el mundo.
Y ese es el problema real, que tu pecado es una pedrada contra Dios. Tu pecado es una pedrada contra la justicia y la santidad de Dios. Entonces, una mentira es muy grande, muy grave, porque es contra Dios.
Es por eso, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías mintió contra el Espíritu Santo, le dijo a Pedro, contra Dios. ¿Y qué pasó con Ananías? ¿Y luego qué pasó con Zafarías? Dios los fulminó.
Y yo te digo a ti en esta mañana, si tú en toda tu vida no pecas, más que dices una sola mentira en toda tu vida, Dios a lo último te tiene que mandar al infierno eterno para ser castigado. ¿Por qué? Porque su justicia es perfecta. Y una mentira te hundiría en lo profundo del infierno. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Dices amén a esto? Entonces confiesa como el salmista, mi pecado es grande. Mi pecado es grande. Habiendo dicho eso, es cierto que hay pecados más grandes y graves que otros. No es lo mismo pecar contra tu maestra de biología y mascar chicle cuando te lo prohibió en su clase. Los que estuvieron en la prueba, ¿se acuerdan de la maestra de biología que nos decía, rumiantes, saquen el chicle de su boca? O sea, los que les tocó la maestra de biología en la prueba, les chocaba que mascáramos chicle y cada vez nos gritaba, ¿verdad? Fuera y por el chicle. No es lo mismo mascar chicle en la clase de biología que matar a alguien con alevosía y ventaja. Por supuesto que no es lo mismo. Hay pecados que son más castigados que otros. Pero al final, llegamos a lo mismo. Porque aunque no hayamos asesinado, aunque no hayamos cometido un grave pecado, cada uno de nosotros tiene que confesar que nuestros pecados son muchos, que no los podemos contar, porque nacimos en pecado. David mismo confiesa en otro salmo, en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza, por lo que llaman el pecado original en nuestras vidas. Nacemos pensando, dice otro salmo, nacemos mintiendo. Tenemos esas dudas, esas cosas malas, decíamos cosas prohibidas. Y pecamos cada día de nuestra vida, cada hora, cada minuto, cada segundo. Porque ¿quién de nosotros va a decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente? Ninguno de nosotros, ninguno. Todos pecamos y nuestros pecados son muy grandes, entonces son numerosos, no los podemos contar. Pero también entonces, ese pecado, esa masa de pecado es muy grande. Somos culpables, merecemos el castigo de Dios. Pero también podemos pensar en otras razones por las cuales debemos confesar que nuestro pecado es grande. Otras razones por las cuales debemos confesar que nuestro pecado es grande. Por ejemplo, nuestro pecado es grande, muy grave, porque no pecamos en ignorancia, pecamos a sabiendas. Nuestra conciencia nos dice, no veas eso. Y nos grita la conciencia, apaga, no veas eso. Y lo hacemos. Nuestro pecado es muy grande porque Dios nos juzga y cataloga nuestros pecados no según lo que hacemos, sino según nuestro corazón, la raíz del pecado. Por eso nos dice en Mateo 5, el enojo delante de Dios es homicidio. Ver a una mujer y desearla en tu corazón es adulterio. Entonces, tú te enojas con tu esposa delante de Dios. Eso es tan grave, tan grande como asesinarla. Es lo que nos dice nuestro Señor, interpretando la ley de Dios. Nuestro pecado es grande. También debemos pensar que nuestro pecado es grande porque le causó la muerte al Señor. Nuestro pecado es muy grave porque le causó la muerte al Señor. Esto, si somos cristianos, nos debe llegar al corazón. Mi pecado crucificó al Señor de gloria. Y es cierto, si Él murió por nuestros pecados, quiere decir que ese pecado que estás cometiendo contra Dios crucificó al Señor de gloria. Otra razón que nuestro pecado es grande es porque es contra nuestro Creador. nuestro benefactor, nuestro sustentador.
Uno de los pecados más graves, y lo anota el apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo, es el matricidio. ¿Sí saben qué es matricidio? Matricidio es matar a tu propia madre. Y es lo más grave, e increíble y detestable. ¿Cómo que mató a su madre? Y lo leemos en el periódico, increíble. ¿Cómo su madre lo dio a luz? Su madre lo alimentó de sí misma. Su madre lo sustentó, lo llevó a la escuela. ¿Cómo que mató a su madre? Me multipliquen al infinito que nosotros pecamos contra Dios, quien nos dio la vida, la oportunidad de vivir. La semana pasada tuve uno de esos ataques de ansiedad, de que estoy vivo. Ya sé. Yo soy el único. Bueno, hay otra persona loca en la congregación que me dijo, a mí también me pasa eso, ¿verdad? Me puse a pensar que estaba vivo. Otra vez. Estoy vivo, existo. Si vives, si existes, si eres, es por Dios. ¿Cómo te atreves a pecar contra Él, tu Creador, el que te sustenta? Otra razón, además, es que nuestro pecado es grande, porque Dios ha sido muy paciente con nosotros. Muy misericordioso, nos ha perdonado, ha tenido mucha paciencia, muchos pecados, y nos ha perdonado, y nosotros volvemos a pecar. En último lugar, nuestro pecado es grande, pues puede afectar y tumbar a otros. Generalmente nuestros pecados los cometemos contra Dios, pero también los cometemos contra otras personas y las afectan mucho. ¿Qué pasó con Eva? Eva pecó y le dio a su esposo y tumbó a Adán y a toda la raza humana. Alguien que nos escucha por el internet, bueno, a lo mejor ya no nos escucha, es de otro país, no piensen quién sería, es de otro país. Me contó que su esposo la maltrataba y me escribió porque su esposo supuestamente era cristiano. No les voy a contar toda la historia y todas las cosas tan graves que hizo él maltratando a esta señora. Al final se divorciaron. Ella salió huyendo de esa casa. Recientemente la mujer me escribió que dejó de creer en Dios. Me dijo que era agnóstica, atea a lo último. Al final, en el día del juicio, el esposo, supuestamente cristiano, será sentenciado a lo más profundo del infierno. Su pecado muy grave, muy grave. También dejó de ser cristiano, por supuesto, lo último. Pero su pecado, él pecó, él mismo. Pero también hundió a su esposa en el infierno. Porque fue por él que ella dejó de creer en Dios. Y así, tu pecado es muy grande. Porque muchas veces, aunque tú no lo sepas, afecta y tumba a otros. Muy bien, ya analizamos el versículo, vamos a terminar aplicándolo a nuestras vidas. Ya sabemos lo que quiere decir, ni las palabras, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Número uno, ten en cuenta que el perdón de Dios no depende de ti, depende de Dios. El perdón, a lo último, no depende de ti, depende de Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hay muchos cristianos que sufren mucho y caen en depresión espiritual porque se ponen a pensar, a lo mejor Dios no me perdona porque no me arrepentí bien. No enlisté todos los pecados de mi juventud. No hice memoria de todo lo que he pecado contra Él. A lo mejor Dios no me perdona por eso. O a lo mejor Dios no me perdona porque no tengo suficiente fe. Tengo mis dudas. A veces dudo hasta de la Biblia. Y dudo a veces hasta de Dios. Y yo,
yo, Dios no me va a perdonar, yo no tengo suficiente fe. No, hermanos, a lo último, Dios no nos perdona por nuestra fe, no nos perdona por nuestro arrepentimiento, que nunca van a ser perfectos, nunca. Dios nos perdona por amor de su nombre, para su gloria. Entonces, concéntrate en el nombre de Dios, no en tu arrepentimiento, no en tus obras, no en tus lágrimas. Concéntrate en Dios, su nombre, su gloria, la cruz de Cristo. Por eso nos va a perdonar. Número 2. Calma tu conciencia. Calla a Satanás, recordando que Dios perdona pecados grandes. Dios perdonó a David por haber adulterado con Betsabé. Dios perdonó a David por haber asesinado. ¿No conocen la historia de Manasés? Pregúntasele a la hermana Nadia. En la escuela dominical, la historia de Manasés. Terrible, horrible lo que hizo Manasés. Según los historiadores judíos, Manasés aserró al profeta Isaías. En Hebreos nos dice, algunos fueron a la mitad, cortados, aserrados. Los historiadores judíos nos dicen que Manasés aserró al profeta Isaías en dos. Y Dios lo perdonó. Y la lección es, calma tu conciencia, calla Satanás, recordando que Dios perdona pecados grandes. No hay pecado tan grande que hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Yo sé de uno. Yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Y Dios no perdona el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no estuvieras aquí. Si tú hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo, estarías tirándonos piedras a nosotros. Es el diablo que te dice que cometiste el pecado contra el Espíritu Santo. No le creas. Uno que comete el pecado contra el Espíritu Santo no está triste, no está congojado, no se desespera y no piensa, ojalá que Dios me perdone. Cristiano, nunca te desesperes, nunca dudes del perdón de Dios. Número 3. Amigo, amiga, considera que al final, en el día del juicio, no podrás excusarte con, Señor, es que mi pecado fue tan grande que yo sabía que no me ibas a perdonar. No. No vas a poder excusarte con, yo sabía que Dios no me iba a perdonar de todas maneras. No. No podrás decir eso al final. Es como si le dijeras, los sufrimientos de tu hijo en la cruz no podían lavarme de mi pecado atroz. Claro que sí, la sangre de Cristo tiene todo poder para limpiarnos de todo pecado. Tú arrepiéntete, confiesa tu pecado y aférrate a promesas como esta. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquiera que sean tus sentimientos, cualquiera que sea tu lascivia, cualquiera que sea ahí que tu conciencia llene la línea. Dios nos perdona por amor de su nombre. En penúltimo lugar, si nuestro texto es verdad, puedes testificarles a otros que cualquier pecado que hayan cometido, en Dios hay perdón para que sea reverenciado, como dice el salmista. A cualquier persona, a cualquier amigo, a cualquier prisionero, cualquier pecado que hayan cometido, tú puedes decirle, hay perdón. Mira lo que dice aquí. En último lugar, alaba a Dios, glorifica a Dios, y por agradecimiento, porque Él te perdona, obedécelo, hónralo a Él, porque de eso se trata todo esto. Al último no se trata, bueno, Dios me perdona para que yo me vaya al cielo. Bueno, claro, nos vamos al cielo porque Dios nos perdona, pero a lo último se trata, Dios nos perdona por amor de su nombre, para su gloria. Y lo mejor que podemos hacer es darle gloria a Él. Darle gloria a Él. Y vivir agradecidos para su gloria. Hay, ustedes conocen el himno, Sublime Gracia, el famoso himno Sublime Gracia. Fue escrito por Juan Newton,
Él fue un sacerdote anglicano, escribió otros himnos, por cierto. Él tiene una historia muy triste y trágica. Él antes de ser cristiano era de los que iban a África a secuestrar negros para llevarlos como esclavos y venderlos como esclavos. Una historia muy triste. A lo último, por supuesto, se convirtió por la gracia y misericordia de Dios. El caso es que ya al morirse, si no mal recuerdo, tenía 82 años cuando se estaba muriendo, en su cama de muerte, en su lecho de muerte, él dijo, y no, nunca se me va a olvidar, no que yo estaba ahí, pero lo leí, por supuesto. Él dijo, mi memoria me está fallando. Mi memoria me está fallando. Pero sí recuerdo que yo era un gran pecador y que tengo un gran Salvador. Ojalá que al morir cada uno de nosotros podamos decir así. Sí recuerdo, el pecado era grande, era un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Oremos. Voy a pedir a su amado Miguel Ángel, si es tan amable, despedirnos en oración.